Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En esta jornada de 12 de enero, miércoles, ha salido el sol, nubes y claros, 13 grados de temperatura en Ribadeo. Hoy también se celebra el mercado semanal, un poquito más de movimiento, por lo tanto, en la localidad, con los feriantes que siguen, por cierto, también instalados en el aparcamiento municipal. Quedó ahí atrás el debate sobre si se volvería o no se volvería a traer el mercado al centro de la localidad, Ribadeo, y será algo que en los próximos tiempos probablemente tenga que afrontarse y pensarse. Ya también lo había reconocido el propio alcalde, no estaba ni en contra ni a favor, habrá que estudiarlo. Tendremos que ver según vaya evolucionando también nuestra vida y la pandemia, la dichosa pandemia que parece que nos va a tocar a todos, al menos según alertan desde la OMS, que si uno de cada tres gallegos ya estamos contagiados, según los datos que acaba de facilitar nuestro compañero Alberto Varela en COPE Galicia, que la OMS dice que la mitad de los europeos van o vamos a contagiarnos, así que parece que estamos esperando a que nos toque el turno irremediablemente. Parece que los efectos son menos perniciosos, que hace menos daño y que se visita menos las UCIs de los hospitales, pero aún así sigue habiendo también carga hospitalaria, va en creciendo. No es todavía demasiado llamativo o exagerado, pero es algo que aún preocupa a los responsables sanitarios y de lo que van a hablar en el comité clínico o subcomité clínico, que se reúne hoy dentro de una hora aproximadamente, capitaneado por Julio García Comesaña, el consejero, y entonces decidirán si se toma o no se toma alguna decisión más nueva, diferente o en otro sentido. Es decir, repasarán la situación epidemiológica, últimas novedades, la constatación del incremento de casos, que se incrementa, vamos, de una manera impresionante, y a partir de ahí, pues si la situación está contenida o no en los hospitales. Sobre todo quieren ver si se modifica alguna de las medidas que están ahora mismo en vigor o se incorpora alguna nueva. Por ahora no han querido adelantar nada desde la hostelería. Ya se temían que les iba a tocar otra vez algo a ellos, porque siempre les toca a ellos y se han sentido los más perjudicados con todas las medidas estas de control de la pandemia. En cuanto a los datos de coronavirus, pues eso, siguen en alza y eso que habrá datos que se escapen efectivamente de esos positivos que pueden ir saliendo en las pruebas que se acaba haciendo uno ya en casa con los antígenos y demás o retrasos, pero hoy sí que se ha constatado un incremento. Si ayer más o menos en la Mariña parecía que estaba sostenido, hoy ha vuelto a subir de una manera ya pues también llamativa. Por ejemplo, en Burela 329 casos, ayer estaban en 320, en Viveiro 257, ayer estaban 10 menos. En Ribadeo 142, también en el día de ayer andaban por 136, o incluso en el municipio de Foz 10 más. Estaban en 102 y están en 112. En la mayor parte de los ayuntamientos están ahí en las cifras en las que estaban, pero sí que destaca, por ejemplo, Valadouro. Valadouro estaba en 21 casos y de repente ha pegado un salto a los 40. Son datos que se recogen en esa actualización que realiza el Sergas de la pandemia diariamente en su página web. En cuanto a la hospitalización, hay 10 personas ingresadas en Burela en este momento que sean positivas en COVID. Así empezamos Costa Viva en este día de hoy. Les habla Juana Carrera. Estamos hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1, retomamos a la 1 y 20, como siempre, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la Costa. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga el presunto autor de un delito de usurpación de Estado Civil en Barreiros. Esta y otras se la contamos en titulares con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal. Investigado, pues, en Barreiros, un hombre como supuesto autor de un delito de usurpación de Estado Civil. ¿Qué hizo? Pues presuntamente adquirió dos terminales móviles, dos teléfonos y servicios telefónicos a través de una compañía de teléfono, pero a nombre de una tercera persona, sin su consentimiento. ¿Qué ocurrió? Que no cumplió la permanencia que tenía tras realizar estas contrataciones. Los cogió y luego pues pasó o dio de baja sin haber cumplido con la permanencia. Ya sabemos que las compañías multan si no cumples con la permanencia, y la compañía telefónica de turno impuso a la víctima una penalización con un cargo económico. Así que la persona investigada en estos momentos, en calidad de investigada, ha sido puesta a disposición judicial. Bueno, en materia sanitaria ya saben cómo está la cosa. Sí que se ha notado un poquito mayor carga en los centros sanitarios, en los centros de salud, donde se han fichado a médicos jubilados, sobre todo para que se encarguen de esas tareas más de papeleo y de informes, no tanto de la atención al paciente, pero sí que parece que están notando en los centros de salud, atención primaria, un mayor trabajo. Y por cierto, en medio de toda esta situación y todo este lío del coronavirus, ayer, menudo susto o menuda sorpresa, en Viveiro, en ese punto donde se están realizando los antígenos, las primeras personas que pasaron por ahí dieron positivas. Pues todas, una docena de personas. Eran pum, 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 uno detrás de otro y todos iban dando positivos. Enseguida el personal que estaba realizando los test dijeron: aquí algo pasa. Y era que había un problema con el reactivo y había dado falsos positivos. Pero sí que es cierto que esas 12 personas se fueron pues a sus casas, otras informaron a sus familias y luego las tuvieron que avisar diciendo que volvieran a repetirla, que había habido un error. Se solventó. Pero al principio la cosa, la verdad, es que era ya más alarmante porque todo el que pasaba por el palito daba un más. Más sobre coronavirus. El Servicio de Salud del Principado de Asturias organiza este viernes una nueva jornada de vacunación sin cita previa para la COVID. El SESPARC administrará las primeras y segundas dosis a los que todavía no se la hayan puesto y decidan que quieren, y también pueden recibir la vacuna de recuerdo quienes hayan nacido en 1972 o en los años anteriores. El espacio habilitado en el área sanitaria primera, es decir, el Hospital de Harrio, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Ojo, esto es el viernes entre las 12 del mediodía y la 1. Las personas que vayan a acudir a esta área sanitaria tienen que presentarse con su carnet de identidad. Subrayan que para administración de la dosis de recuerdo la franja está entre los 40 y 49 años, así como para la vacunación pediátrica en los menores de 12, y a esos es necesario tener la cita previa de SESPA. Esta otra oportunidad es para los que no se hayan vacunado, se les perdiera la oportunidad, la ocasión, o de repente lo hayan reconsiderado y quieran pasar por la aguja. Más de sanidad, los socialistas denuncian que se eliminó el servicio presencial de los cuidados paliativos en 10 ayuntamientos de La Mariña, es decir, el ADO, el servicio del hospital a domicilio, y demandan que se cubran las plazas. Patricia Otero, la diputada socialista, reclama que se dote al servicio de ADO del personal médico y enfermería necesario para poder retomar esa atención presencial en todos los ayuntamientos de este distrito sanitario, y denuncia que desde hace más de 6 meses solo hay 2 médicos en el servicio, e incluso que hubo días en que solo había uno. También, por cierto, desde el Partido Socialista, Patricia Otero ha presentado una batería de iniciativas en la Cámara Autonómica para conseguir que la planta de Altri se emplace en la Mariña lucense, algo de lo que venimos hablando bastante en los últimos tiempos. La diputada autonómica señala que tanto alcaldes como alcaldesas de la comarca han reclamado desde un primer momento que el trabajo que se haga sea dirigido a que Altri se instale en nuestra comarca, no solo por la grave crisis industrial que vivimos, sino también por la importancia que tiene en el sector forestal. En materia municipal, te vamos a hablar del municipio de Foz, porque el ayuntamiento ha adjudicado por fin la autorización de la calle Costa do Castro. Han celebrado recientemente la mesa de contratación de esta urbanización, Costa do Castro, con una oferta de 500.000 euros, según ha destacado el alcalde Fran Cajoto. Iba incluido en la empresa adjudicataria, ha sido Construcciones Isidro Otero. Y la obra llevaban muchos años esperándola a los vecinos.
Por una obra por la que las vecinas y vecinos le van agardando pues más de 30 años, ¿no? Además, con esta obra e tamén coas melloras que se incluían no prego de licitación e que finalmente pois a empresa adxudicataria incluíu na súa oferta, pois vai permitir, ademais de urbanizar unha rúa que agora mesmo é un camiño urbano, de dotar de seguridade peonil a todas as persoas que acudan ao cemiterio, pois tamén conectar o barrio de Marzán co casco urbano.
Hablaremos en Foz de estorninos, o mejor, de los excrementos, bueno, peor en realidad, de los excrementos de los estorninos. El Partido Popular reclama al gobierno local un plan de limpieza de los parques urbanos porque están llenos de los restos, de las deyecciones de los estorninos, y claro, hay mucha gente que va allí, muchos niños a jugar. Verónica Soto, del Partido Popular.
Durante estes días estamos recibindo moitas queixas de veciños e usuarios dos parques, de xubilados, de familias e de rapaces que non poden usar os parques porque están cheos de excrementos de pásaros, por mor das bandadas de estorninos que nesta época colman as arboredas que temos nos nosos parques. Diante esta situación, demandamos unha actuación do goberno local en aras da limpieza, da hixiene e da boa imaxe dos nosos parques, que son moi utilizados por todos os veciños.
Solicitan, por lo tanto, que se adecente, se limpie y se tenga en cuenta lo que está ocurriendo. Es verdad que hay estorninos por doquier, por todos lados, pero hay que controlar de algún modo los efectos de los pajaritos, que no solamente cantan bonito a veces. Hablaremos de estos y otros muchos temas en este espacio informativo. Quédate con nosotros hasta las 2. También habrá un huequecito para la cultura, para hablarte de arte virtual. Ha tenido que ser virtual, pero tenemos grandes artistas en la Mariña. Y te vamos a hablar de un proyecto que se llama Córcomo, que ha estado estos días de atrás en la red y que seguro que te va a gustar, te va a interesar y todavía puedes revisitar. Y en cuestión de agenda, en este día de hoy, el director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, José Luis Cabarcos, ha participado en Ribadeo en la presentación de un proyecto de puesta en valor de los excedentes de productos de la huerta de la Asociación Azucadoira, que van a hacer conservas que se van a entregar a los diferentes centros educativos de la localidad. ¡Qué bien! Esto sí que es también economía circular, ¿eh? Y en Lugo está, en estos momentos, está discurriendo una reunión muy interesante que está relacionada con esto de los eólicos, de lo que tanto hablamos últimamente. La directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia, Paula Uría, además del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, se reúnen con los representantes de ayuntamientos de la provincia, de toda la provincia de Lugo, para hablar del proceso administrativo de tramitación de los parques eólicos. Al menos sabemos que hay una oposición bastante frontal en la población y nuestra zona respecto a la ubicación de esos parques eólicos, el impacto que tendrían y de qué modo están diseñados. No en sí a la energía eólica, sí a que sean grandes parques a lo bestia y que vayan a provocar pues muchas afecciones al terreno y a la vida del día a día. Y en cuanto a afectación también de la vida del día a día, la vida de los marineros, la vida de los pescadores y por lo tanto después la de los compradores, que queremos llegar a ese pescado sostenible que se pesca en nuestras costas. ¿Por qué? Porque si los parques que tienen ahora mismo proyectados se ubican también en la zona de mar donde está, es decir, en el caladero del Cantábrico noroeste, se podrían perder muchos puestos de trabajo. De eso han alertado los pescadores después de una reunión que mantenían en las últimas horas en el occidente asturiano, en Navia, en Puerto de Vega, los representantes de una plataforma que se denomina Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico noroeste. Nos habla de ello, de los eólicos y de cómo están planificados esos parques y por qué son malos, Basilio Otero.
Para que quede claro e que a xente o entenda, o sector do mar non está en contra dos parques eólicos marinos. Está en contra de que os parques eólicos, a instalación de parques eólicos marinos conleve a desaparición de postos de traballo e de embarcacións. Se encontramos un sitio onde se poidan instalar, sin problema ningún, desde logo, as ubicacións que ahora mismo nos deron son inviables, son incompatibles.
Inviables e incompatibles las ubicaciones, ellos así no, dicen que así no, porque afectaría mucho a su actividad pesquera y se podrían perder muchos empleos. Estamos como para regalarlos. Estos son algunos de los temas que tenemos en este día de hoy, miércoles 12 de enero, en plena cuesta de enero, por cierto, también, pero ha salido el sol, lo cual es de agradecer. Enseguida vemos el pronóstico meteorológico. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar así como tenemos la mañana, con nubes y claros, aunque el nordeste va a soplar un poquito más. Ahora es fino, es débil. A partir de la tarde será moderado. Por la noche luego débil. Mañana puede ser un buen día de cielos despejados, completamente despejados, dice Meteo Galicia, y viento débil y variable. Las temperaturas, 5 grados de mínima, más fresquitas por la mañana, y 13 grados de máxima. Si las cosas no cambian, tanto el viernes como el sábado, seguiríamos viendo bastante el sol, según Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y si estás circulando, vas a circular, puedes hacerlo con tranquilidad. Las carreteras están bien, e incluso también el Alto do Feuco en la Autovía del Cantábrico está despejado.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Demos paso a la cultura. Baruc Domínguez enseguida nos habla del arte.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e por que non? Comezamos este ano 2022 falando tamén de arte, de cuestións relativas á creación e tamén aquí na comarca da Mariña. Falamos dun festival, dun certame, pois que xa levanos celebrándose, que nesta última edición se fixo de forma virtual e que é o Córgomo Arte. Para falar connosco temos a un vello coñecido tamén das nosas ondas por ser alfombrista en Burela e non é outro que Martín Lestao. Martín, que tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, Martín, es un dos organizadores, un dos responsables también de este Córgomo Arte. En primer lugar, para poner a nosa audiencia pues en situación, ¿qué es esto de Córgomo Arte y qué pues o qué facedes de esos artistas que formades parte de este certamen?
Bueno, Córgomo Arte xa para mí xa é como a familia, ¿non? É unha iniciativa na que levo participando xa varios anos. Pois de Manuel Conde e de Víctor Torino, e Córgomo é a localidade de onde se sitúa, é un pouco a unha exaltación de arte no rural, por así decirlo, non, entre viñas e canteiras de lousa. Pois hai unhas salas, as salas de arte, podemos chamar de Conde Torino, e naquelas pois artistas galegos expoñemos así a finais de, bueno, a mediados de decembro, principios de xaneiro sempre, ¿no? Coincide con esas datas navideñas.
Unha pregunta, porque isto, como decías, zonas de viñas, zonas sobre todo da provincia de Ourense.
Sí, a zona do Barco de Valdeorras.
Efectivamente.
Entonces, aí viño e lousa.
Efectivamente. A miña pregunta é, por que tanta participación de artistas da Mariña? Vemoste a ti, a David Catac, a Xigueiro, Pedro Cabarcos, entre
ben,
outros.
Aí entra a man de Silvia Ciallega, que é a comisaria da exposición, e ela, ao ser da Mariña, ao ser de Foz, pois un pouco tira polos artistas da Mariña, non, para que participemos e nos xuntemos cos artistas do sur de Galicia e nos mezclemos todos un pouco, e así pois compartir o arte, non, e entre todos pois facer do arte unha festa.
No, a verdade é que sí, a iniciativa é curiosa. Para os que nos puidemos achegar, que xa coñecíamos, citabas ahora a Silvia, que xa tivemos ocasión de entrevistala noutras edicións, non sei agora mesmo que é o que cambia do feito de facela pois dun xeito máis virtual, pois a través das redes sociais, tendo en conta pois esta situación na que estamos e que agardemos que dure o menos posible.
Pois a ver, é a segunda edición que se fai virtualmente a través dunha pantalla, e eso, cambia moitísimo, porque o arte en físico pois é moito mellor que non velo a través dun teléfono móvil ou velo a través dun ordenador, non, poder sentilo, poder tocalo, poder visualizalo de cerca, pois é moi diferente. Esperemos que este 2022 nos permita, xa que a finais de ano nos permita pois volver a poder facer presencialmente, non?
Pues agardemos que así sexa, como dicíamos, agardemos que este pesadelo pues que dure o menos posible dentro do que xa levamos xa vivido. Quería facerche xa unha última pregunta, Martín, porque vemos diferentes tipos de arte neste Córgomo Arte, vaya redundancia, no teu caso pues máis relacionado co arte floral, entre outras cuestións, pero vemos tamén músicos, vemos artistas plásticos, e tamén se incorporaba pues nesta última edición pues un arte como a poesía. Non sei como conxugan, como conviven pues estas experiencias pues interdisciplinares, interartísticas, que resultado dan ao final para a xente que se achega a elas?
Pois ben, a ver, entre todas esas disciplinas interactúan moi ben entre sí porque se complementan, non? En Corgo Marte podemos ver pois pintura, escultura, instalación e este ano, como ben dices, tamén poesía. E todo se complementa entre sí, non? Eu presentei unha pintura, por exemplo, outros artistas da Mariña presentaron fotografía, escultura, non, instalacións. Entonces, entre todo eso, pues, oye, complementas, en donde a poesía non deixa de ser tamén un arte, como é a pintura, como é a escultura, como é a instalación, entonces entre todos esos sí que se complementan.
Xa para finalizar, esta sí que é a última pregunta. Sempre hai que facer estas preguntas máis operativas, máis pragmáticas. A xente que queira visitar pois esta exposición virtual, a onde ten que achegarse? Onde vos pode atopar?
Pois mira, nas redes sociais, en sobre todo en Facebook, en Corgomo Arte, aí pode ver pois estas últimas edicións que se fixeron virtuais, incluso as edicións anteriores que se fixeron presencial, pois tamén hai constancia tamén delas nas redes sociales, non? E presencialmente pois no Barco de Valdeorras, en Corgomo, que é donde, como se chama o pobo.
Pois aí quedamos convidados, por lo menos agora mesmo que estamos con non xa con restriccións de mobilidade, pero tamén con estas recomendacións de non facer moitas actividades sociais, pois que aproveitemos tamén o uso das novas tecnoloxías pois para visitalas, e agardemos que canto antes pois se poda facer estas iniciativas xa dun xeito máis presencial, e dende logo que dicíamos antes, ese contacto necesario entre diferentes visións, entre diferentes mundos, como é a zona do Barco de Valdeorras e a comarca da Mariña, pois que sigamos dialogando e que sigamos facendo proxectos como este e que sigamos tirando para adiante. Martín Lestao, moitísimas gracias por atendernos e seguimos falando.
Moitas gracias a vos.
De estas e de outras cuestións, por suposto.
Moi ben, un saúdo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, 8 minutos para la 1:00 p.m, después de escuchar esta interesante entrevista con Martín y también de hablarnos de arte. Tenemos grandes artistas en la Mariña, ¿eh? Es importante valorarnos y también que tengan la oportunidad de exponer. Esta vez es más complicado también. Tema virtual, pero también, bueno, las cosas virtuales llegan a cualquier rinconcito del mundo. Eso siempre hay que verlo con la otra perspectiva. En esta jornada de hoy vamos a hablarte de otros muchos temas. Vamos a tocar ahora un tema sanitario. O sea, ahí salteando el tema sanitario todo el rato, claro, porque no queda otra. Y es que Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, acaba de dar unas declaraciones en un acto público preguntado por los periodistas sobre cómo está la situación en estos momentos en Galicia, si se va a tomar alguna decisión así radical por parte del comité clínico que se reúne ahora y demás. Y en principio valora que en Galicia se está funcionando bien, que la gente es responsable, que los test se hacen, que batimos récords en test de antígenos y también en vacunación, y que digamos que los ingresos hospitalarios y ocupación de UCIs y demás están en lo que preveían. Pero, de todos modos, sobre el comité clínico, por ahora, no nos ha dejado claro si se toman o no se toman medidas más allá. Vamos a escucharlo.
Bueno, Galicia, que está batendo o número de antígenos, de test de antígenos, de PCRs, de test de saliva que estamos facendo. Probablemente se seamos a única comunidad autónoma que está facendo test de saliva de forma constante, continua, a pesar de que esos test non computen no número total de probas diagnósticas que facemos. O objetivo de Galicia é coñecido, é vacinar, facer test e pedir responsabilidade. Somos os primeiros en vacinación. Os test de saliva estamos dentro dos territorios europeos con maiores diagnósticos e a responsabilidade do povo galego está confirmada. O comité clínico se vai a reunir, efectivamente, vai a ver cal é a situación. A situación nos hospitais, nas UCIs, que é onde máis preocupa porque é onde está a vida do paciente máis comprometida, está estable. A situación en hospitalización está con un incremento conforme o previsto de momento, digo, se están cumplindo as previsións, sabíamos que íbamos a chegar ou sobrepasar os 500 ingresos e así se está producindo pouco a pouco, e o que sí podemos decir é que nesta situación de maior contagios non unha situación preocupante desde o punto de vista sanitario. Seguimos con tensións na sanidade, moi especialmente na atención primaria, pero desde o punto de vista da vida do paciente hai que acreditar que o 99,3% das persoas contaseadas por COVID atópanse nas súas casas. Por tanto, neste contexto nos parece que na mentras non baixe as incidencias debemos de manter con carácter xeral as decisións que mantivemos durante os días anteriores, que son decisións de mínimos, desde o punto de vista de restriccións, mínimas, porque mantemos a hostelería prácticamente co horario normal e mantemos o ocio hasta as 3 da madrugada, que nos parece que neste momento de contagio masivo pola Omicron é razonable esta proposta. Por tanto, non sei exactamente que o que vai a decir o comité clínico, pero penso que na mentras non empeza a baixar a curva de novos contagios diarios, parece apuntar que o que vimos facendo nas últimas semanas e o que debemos de seguir facendo nas próximas semanas.
Si lo que venimos haciendo nas últimas semanas es lo que tendríamos que seguir haciendo en las próximas, y ha hecho ahí una referencia de paso a la hostelería, parece que se mantendrían esas medidas en la hostelería. Eso es algo que tendremos que ver, porque claro, la hostelería está preocupada por hasta dónde les puede tocar a ellos y si tienen que seguir pagando y siendo penalizados. De hecho, esperan que estas restricciones no vayan a más, porque sería un caos. Esto lo ha dicho el presidente de la Hostelería de Galicia y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Turismo, que es Cheche Real. Confían que el subcomité clínico no tome medidas mayores, porque sería un caos para los negocios. Palabras de Cheche Real. Él ha recordado que las actuales restricciones a las que está sometido el sector hostelero están en vigor hasta el próximo 18 de enero y espera que las autoridades sanitarias, si deciden prorrogarlas, al menos que no las endurezcan. Ahí ha dejado caer Alberto Núñez Feijóo que lo más considerado, lo más normal sería que se mantuviera la situación y las medidas como están hasta ahora, con lo cual podría prolongarse. Pero esto sí que ya son cábalas y disquisiciones. Estaremos pendientes de lo que diga el comité clínico en un ratito, a ver si se mantienen o si endurecen algo en algún modo o medida. Un pequeño alto en el camino.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Ya están aquí las rebaixas de invierno. Aproveita esta oportunidad. En rebaixas, compra también na nosa comarca. Todos xuntos facendo mariña. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Pasas a vida pensando como aforrar a hora de comprar. A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Harto de las humedades. En tu fachada, en tus paredes, terrazas. Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en la Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. En directo en Costa Viva seguimos contándote la información destacada de esta jornada de hoy, pendientes del comité clínico que arrancará en un ratito, pero ya sabiendo más o menos con las barbas a remojo que las restricciones impuestas hasta ahora muy probablemente continuarán a lo largo de unos cuantos días más. Si teóricamente caducaban el día 18 de enero, pues puede que las prolonguen un poquito más, dado que hay un incremento elevado de casos de coronavirus y que por el momento, aunque no se ha ido de madre, por decirlo de algún modo, no se ha escapado todavía de control, sí que se está notando una mayor incidencia en los hospitales, en la atención primaria. Por el momento es respecto a lo que estaba previsto. Es lo controlado y lo que pensaban que iba a producirse se va cumpliendo. Pero por el momento, bueno, pues probablemente se mantengan esas restricciones. Desde la hostelería ya estaban temblando y con los dedos cruzados, porque siempre les toca a ellos. El presidente de Hostelería de Galicia y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, Cheche Real, en nuestra provincia, confían que el subcomité clínico no aumente esas restricciones porque sería un caos para los negocios. Espera que al menos si se prorrogan que no se endurezcan. Es lo que ha señalado. Palabras textuales de Cheche Real: esperamos que al menos se queden ahí, porque de lo contrario sería un caos para la hostelería. Recordado que estos negocios, como sucede en cualquier otro sector, también están padeciendo circunstancias desfavorables, como las bajas laborales que está provocando esta sexta ola de la pandemia. Y esto de las bajas laborales es uno de los asuntos que preocupa y mucho, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo en el asunto de la posible gripalización de la pandemia. Piensa que no son ellos los que tienen que determinarlo, sino que llegará el momento en que los epidemiólogos y todas las personas expertas en las cuestiones médicas decidan si esto se puede tratar como una gripe o no, que a él de momento le asustaría, que no piensa que algo que esté provocando tantas bajas laborales se pueda tomar como un proceso gripal.
Mire, yo creo que en este asunto, es un asunto muy complejo, llevamos 6 oleadas, se han dicho muchas cosas que no se han cumplido. En la primera oleada, en el mes de, en verano del año 20, se dijo ya que se había vencido la pandemia, como es natural, pues esa fase queda para la historia de lo que es la improvisación y la frivolización de una pandemia y de un virus desconocido. Creo que hay que ser muy prudente. Hay indicadores. Los microbiólogos, los epidemiólogos, los responsables de salud pública nos acreditan que puede haber indicadores en los que se pueda producir un tránsito hacia un virus endémico como puede ser la gripe o la varicela. Esos indicadores existen, pero creo que nadie sabe en este momento, y menos un gobierno, cuándo se puede considerar que esto ya es un virus endémico y que podemos convivir con él con absoluta normalidad.
Por ahora, con bastante cautela, él no estaría a favor de una gripalización, al menos que lo digan los epidemiólogos, que son los que saben. Estamos con ese debate encima de la mesa y también, por cierto, los responsables de sanidad de las comunidades autónomas han sido también llamados a una reunión en esta jornada de hoy, una reunión a nivel nacional para ver por dónde van los tiros a partir de ahora en materia pandémica. En cuanto a nuestra comarca, hay una persona más ingresada en el hospital de Burela. Son 10 los positivos ingresados. Ayer eran 9. Va subiendo, un goteo, pero va subiendo. Y a lo largo de estos días también ha ido produciéndose el incremento de los positivos. Parecía que ayer estaba más estancado, pero hoy sí que se nota un incremento que ronda pues a lo mejor una decena por encima en los datos que tenían los ayuntamientos, así como norma más o menos general, al menos en esos que más despuntan, los de la costa. Burela hoy tiene 329 casos, Viveiro 257, Ribadeo 142 y el municipio de Foz 112. Son los ayuntamientos que más positivos tienen. Un poco más abajo estaría Cervo con 68, luego vamos bajando, Lourenzá 43, Mondoñedo 33, Xove 44, Barreiros 46, Ourol 23, ojo a Valadouro, que sí que ha pegado un salto, estaba en 21 y está en 40, sí, de ayer a hoy ha pasado a 40, en Obicedo están en 14 y en Alfoz han bajado de 9, es decir, que en Alfoz parece, bueno, ya tenían 11 y la verdad es que han bajado a 9, parece que Alfoz es uno de los ayuntamientos que tienen menos incidencia de COVID, al menos en estos momentos, en esta jornada de hoy, según la actualización del Sergas. Sí que se ha notado un incremento respecto a ayer, que parecía que estaba un poquito más estancado. Y por lo tanto, pues estamos pendientes de ese comité clínico, por si se toma alguna medida más o no. Si tenemos que volver a consultar el BOE, que el DOGA, que siempre es un poco más lioso. Y bueno, pues se están hartando de escribir los que redactan el DOGA normativas y normativas constantemente. Pero esto que vivimos no es lo habitual, ya lo saben. Aunque en estos dos años se haya vuelto un poco habitual en nuestras vidas y se haya vuelto tema. Por cierto, hay otros temas de salud que preocupan. En esta jornada de hoy, bueno, que no se me olvide, es verdad, los falsos positivos que salieron en los test de antígenos en Viveiro, que claro, provocó incertidumbre y en principio pues un susto, porque pensarían que todo el mundo estaba positivo. Empezaron a realizar los test de antígenos en el puesto que hay en la sala, en el salón multiusos del Ayuntamiento de Viveiro, y los 12 primeros que pasaron por ahí les salieron todos positivos. Así que se dieron cuenta enseguida los responsables que hacen las pruebas de que ahí había un error. Era un reactivo y estaba dando 12 falsos positivos. Posteriormente llamaron a estas personas, les volvieron a hacer la prueba y ya fueron unos resultados válidos, digamos. Esta es una de las anécdotas dentro de lo que está cayendo. Pero como decía, hay otros temas en materia de sanidad que preocupan. Es el asunto de la ADO, la hospitalización a domicilio. Desde el Partido Socialista, justo en este día de hoy, la diputada y portavoz y responsable del PSOE por ahora en la provincia, Patricia Otero, reclama que se dote al servicio de ADO del personal médico y de enfermería necesario para que retomen la atención presencial en la totalidad de los ayuntamientos de la Mariña. Dicen desde el PSOE que solo trabajan 2 médicos en el servicio, que incluso ha habido veces que solo ha trabajado uno y que no llegan a todos los ayuntamientos. Esto es rebatido por parte del responsable sanitario en la provincia, de Ramón Ares, que dice que no es exacto, que les gustaría, eso sí, que el servicio funcionara completamente, pero que tienen 2 equipos funcionando y que por el momento más no pueden poner. Escuchamos a Ramón Ares.
A nos preocupa non poder completar o 100% a presencia dos profesionais, pero como dicimos, neste momento é imposible. E queremos aliantar que en ningún momento os pacientes están desatendidos, porque frente a hospitalizado é un complemento á hospitalización estándar que se fai. Ou ben son atendidos por atención primaria ou ben son atendidos no hospital. Tan pronto se poida ter o funcionamento con todos os equipos, lóxicamente vámoslo facer así, e deste xeito poderemos atender máis xente da que estamos atendendo agora mesmo. Pero volvo a repetir, non hai ningún criterio xeográfico para non atender a xente, senón que o único criterio que estamos mantendo é coa disponibilidade que temos. É imposible ter máis en este momento, atender o maior número posible de pacientes.
Reconoce que ya le gustaría poder contar con el servicio al completo, pero que ahora es imposible.
Non se fai ninguna distinción específica, nin a priori, de non atender a ningún paciente de ningún concello. Lóxicamente, valoramos a isocrono a distancia en función da carga asistencial que temos, porque así podemos atender a máis. Pero en función desta capacidade, non se disminuye ningún concello. A nos preocupanos non poder completar o 100% a presencia dos profesionais, pero como dicimos, neste momento é imposible.
Pues en este momento es imposible, en cuanto puedan lo completarán del todo. También ha indicado que está complementado con los servicios de salud, con los servicios que hay en el hospital, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente funciona la unidad de ADO y que dependiendo de las isocronas y de lo que sea más accesible en cada momento respecto a la atención en concello, se van moviendo. Ahí queda la crítica y también la respuesta por parte de Sanidad. Más en materia parlamentaria, ya que estábamos hablando del Partido Socialista, que había reclamado que se cubriera el servicio de ADO al completo, también los socialistas han reclamado en las últimas horas en el Parlamento gallego, en una mesa de trabajo, que se organice, que venga Altri a la Mariña. Es decir, es una batería de preguntas que llevaba la diputada Patricia Otero para pedir que se tomen las medidas necesarias, que se haga el esfuerzo necesario para que esa industria textil venga para nuestra comarca. ¿Por qué? Por una parte se necesita, por la grave crisis industrial que estamos viviendo, y por la otra, por el importante peso que tiene el sector forestal aquí en la Mariña Lucense. Esto ha sido llevado al Parlamento por la diputada socialista Patricia Otero. Un pequeño alto en el camino y tratamos otros asuntos destacados en nuestra comarca en esta jornada de hoy, porque tenemos muchos temas más de los que te vamos a hablar. Por cierto, también de la suplantación del Estado Civil por parte de un vecino de Barreiros que ha conllevado una multa para una persona.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
As rebaixas de inverno chegaron a Foz. Corre e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Xove, o povo do Nadal. Gran sorteo de 1.500 euros en vales de compra. Mercar no comercio local de Xove merece a pena. Sorteo presencial o 14 de xaneiro ás 20:30 horas diante da oficina de turismo. Regalos de vales con cada compra ou consumición en locais asociados. Son os comercios locais asociados de Xove. Organiza Acian Xove coa colaboración do Concello de Xove.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego.
Treinta y dos minutos pasan de la una del mediodía, sigues en Costa Viva contándote la información de la Mariña Lucense del occidente asturiano y en este día de hoy también vamos a hablar de esa Galicia vaciada, ¿no? Esta banda que nos ha puesto de moda lo de hablar de la España vaciada, pues Galicia también está bastante vaciada. Desde Galicia Baleira han señalado la importancia de realizar determinadas acciones para que esto no caiga en el olvido y un buen número de poblaciones, de aldeas, tenemos en nuestra comarca también un poquito vacías o que poco a poco van perdiendo población, perdiendo servicios, cayendo un poquito en la penuria y el olvido. Tenemos con nosotros al portavoz de Galicia Baleira. Él es José Manuel Carballo. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes.
Bueno, da igual, como usted prefiera, que no. Por ahora hay luz. Vamos a ver.
Lo mismo vale.
Ustedes destacan que Lugo y Orense son las dos provincias que están a la cabeza de la despoblación en España. Menuda nos ha tocado entonces nosotros que estamos en la provincia de Lugo. ¿Cómo ven ustedes el área de la Mariña, por ejemplo, respecto a esos datos que manejan?
Nosotros no diferenciamos, cuando hablamos de la provincia de Lugo, no diferenciamos ni la zona de montaña, ni la zona de la Mariña, ni la zona sur por el otro lado. Todo Lugo está en una extensión similar. Puede haber algún lugar que puntualmente pueda destacar, no se puede considerar Galicia Baleira, como nosotros lo llamamos, que formamos parte de esa España vaciada, somos el colectivo número 100 de España vaciada, pero nosotros lo que estamos es defender Galicia, defender Lugo y defender Orense. Y entonces, evidentemente, la situación aquí, como digo, es grave. Es grave porque la caída el ranking de pérdida de habitantes en términos absolutos o porcentuales en los últimos 50 años es altísimo. Realmente está representando cerca de un 30 y pico, un 40 y pico% la caída de población como término general en el rural. No cabe duda que esto, en zonas como puede ser Amariña, alguna población, como puede ser Viveiro, como puede ser Burela, como puede ser Ribadeo, sí están en un nivel superior, pero son puntuales y no son tan representativas a nivel de población. Tienen los habitantes, evidentemente se mantienen o suben, pero a nivel provincial su representatividad también está limitada. No son de poblaciones, no hablamos de 30.000 ni de 50.000 habitantes cada población. Y muchos de ellos tienen que ver también con la España vaciada, porque aunque puedan estar viviendo o puedan estar empadronados en estos puntos, a veces su vida la tienen en el rural, y en el rural es donde están los problemas. Esto nosotros estamos reivindicando este tema y estamos reclamándole a las distintas administraciones que actúe. Ya está bien de pasar del tema de que aquí no pasa nada. ¿Cómo que aquí no pasa nada? Si aquí estamos abandonados, no hay medios, no hay medios de transporte adecuados, no hay infraestructuras, ni de carreteras, ni ferroviarias adecuadas. Tenemos que luchar por todo, ¿no?
Claro que hay que luchar por todo. De hecho, ustedes enumeran un buen listado de asuntos que estaría bien conseguir. Háblenos de ellos. Bueno, claro, definitivamente la autovía Lugo-Santiago, la de Lugo-Urense, etcétera, etcétera. Tenemos la peor comunicación que hay en Galicia y puede que parte de las de España, ¿no?
Sí, evidentemente que sí. Nosotros no estamos diciendo que no hay otras partes de España. Estamos hablando de que hay otras 17 provincias en España que pueden estar en términos parecidos, a veces alguno incluso peor, pero realmente nosotros hablamos de que mantenemos, defendemos Galicia y defendemos Lugo y Orense. Y ahí hemos repartido este tema, nuestras reivindicaciones están repartidas o basadas en tres ejes. Uno, que son las infraestructuras y servicios, otro, que son las relaciones con la administración, y otro, la fiscalidad especial para el rural. Porque en todo tenemos que trabajar. Como muy bien decías, evidentemente, nosotros tenemos que reivindicar esas autovías, tenemos que reivindicar esos servicios, porque no podemos tener la autovía Lugo-Santiago, que necesitamos comunicarnos con Santiago, y no podemos tenerla paralizada o en fase de construcción durante 20 años. Eso es tercermundista. No puede estar la autovía Lugo-Orense, que también es una parte en comunicación de entre las dos provincias, y que realmente tenga proyectos que aún no están echados para adelante y no se esté planteando la construcción. Eso tiene que funcionar. Las administraciones, tanto la Xunta de Galicia como el Estado, tienen que funcionar. La infraestructura ferroviaria, que también afecta a la Mariña, con el tren métrico, tiene que funcionar. Y tiene que funcionar porque tiene que tener muchos más trenes en horarios y servicios adecuados para los residentes en la zona. No vale decir, nosotros ponemos un servicio en cada sentido por la mañana, por ejemplo, o por la tarde, y el resto del día no hay servicios. No, perdonen, esto tiene que tener servicios. Pongan ustedes trenes, pongan ustedes maquinistas y den servicio para que esto pueda funcionar. No funciona ni tiene usuarios si no hay servicios, si no hay trenes. Y nosotros, que estamos reivindicando todo esto de los trenes a través de otra plataforma que tenemos, que es a ver si lo digo ahora, no me sale el nombre, mira que estoy todos los días
plataforma
en
defensa de
hemos trabajado. Y de ahí está que nosotros hemos llegado a convenios con Adif en Madrid, con reuniones, para lo que se está haciendo, y seguiremos reivindicando cosas. Pero lo que se está haciendo está cumpliendo con las expectativas que nosotros teníamos y con los acuerdos que Adif había tenido con nosotros. Pues esto mismo pasa con la Mariña, con el tren métrico. Estamos reivindicando que el tren métrico, como digo, tenga servicios adecuados, que el tren métrico pare en todas las estaciones, que se revise la vía, que se pongan coches adecuados, que haya horarios para cuando tiene que ir uno desde Ortigueira a Ribadeo, puede ir en horas adecuadas, no una vez al día, o viceversa. Y cuando tiene que ir al hospital de Burela, que pueda ir en horario adecuado para ir a una consulta médica y retornar a su domicilio, ¿no? Esto es el funcionamiento de los temas, de las infraestructuras. La movilidad tenemos que facilitarla a todos, no a un lugar solo. Y nosotros decimos, tenemos que tener los mismos derechos de estrategias de movilidad que pueda tener Madrid en su entorno. Los trenes de cercanías de Madrid tienen una misión. Bueno, pues aquí los trenes métrico y los trenes de cercanías en Galicia, en Lugo y Orense, tienen esa misma función y tienen que cumplirla. Alguien tiene que pagarlo, evidentemente. En este momento hay costos de los trenes de medias distancias, sobre todo, que están sufragados por la comunidad autónoma, en parte, ¿no? porque no hay una rentabilidad, pero mantenemos. Esto es el pescadilla que se muerde la cola. No hay pasajeros si no hay trenes. No hay trenes si no se ponen, o trenes en uso, si no se ponen en horarios adecuados, con precios adecuados, con parada en las estaciones todas. Es que esto hay que fomentarlo de principio a fin. Uh-huh. Y después queda el tema, por ejemplo, que el problemático telefónica, la telefonía y el internet, los accesos en el medio rural son indignos, porque realmente no están funcionando ni hay medios. En muchos casos incluso hay compañías que quieren cerrarlos, como pasa en la zona de Caurel. No podemos permitir estas cosas, tenemos que luchar contra ello. Algo se está haciendo o hemos logrado. Que Internet, por ejemplo, el Estado y la Xunta de Galicia estén intentando acercar Internet al medio rural. Pero hay que llegar también con la telefonía, hay que llegar con la telefonía móvil. Hay que poner médicos en los centros de salud. No pueden estar los centros de salud sin médicos, sin atención directa y personal. Eso es lo que estamos requiriendo. No pueden faltar pediatras, no puede faltar nada. Porque esta es responsabilidad de la administración, no es responsabilidad nuestra. Pero es la administración la que tenemos que reivindicar que lo haga. Sí. Tenemos que tener infraestructuras dedicadas a la tercera edad. Residencias, centros de día, socios comunitarios. No puede estar abandonado el usuario del medio rural. Todo aquel que vive en el medio rural tiene derecho a tener los mismos temas que puede haber en otro lado, ya a nivel de infraestructura, como digo, de residencias, de centros de salud, de todo, ¿no? Tiene que haber puntos de atención infantil. Los niños tampoco pueden estar abandonados. Entonces, aquí hay mucho que reivindicar, tenemos mucho que pelear y llevará tiempo, pero vamos a por ello. Hay que dotar a Lugo de una autoridad portuaria propia, ya que en la actualidad es la única provincia que carece de ella, teniendo kilómetros de costa y puertos de interés general. Entonces, queremos también que Lugo tenga una unidad portuaria propia. Después entramos en las relaciones con la administración, queremos desburocratizar a la administración. La administración tiene que ser ágil, fluida y fácil para el usuario.
Sobre este asunto, José Manuel, a mí me preocupa bastante, bueno, igual que a todo el mundo, claro, algo tan simple como que desaparezcan las oficinas bancarias o oficinas de correos está dejando a la gente muy desconectada.
A eso vamos también. Las oficinas bancarias, evidentemente, es el propio Banco de España, con el gobierno, los que tienen que tomar medidas en este asunto. Y no pueden desaparecer oficinas bancarias porque sí, porque no le es rentable o porque le es más rentable a la entidad bancaria agrupar y decir, no, vaya usted al banco, si usted está en Xove, vaya a Ribadeo. Si usted está en Vicedo, vaya a Vivero. Si usted está en Xove, vaya a Burela. No, eso no puede ser. Tienen que tener ubicaciones, por lo menos en todas aquellas entidades principales. Y tienen que facilitar la labor al usuario que tiene que depender del banco hoy en día para todo. No pueden pedirle a una persona de 80 o 90 años que haga los trámites a través de las redes sociales o a través de Internet. No, eso no es forma. Ni tampoco es forma que hoy en día, con la pandemia por delante, cuando otros servicios estén funcionando adecuadamente, como son establecimientos de venta público, lo que sea, la gente puede entrar y no hay una limitación total. En cambio, en la banca hay una persona o dos dentro, el resto están fuera, a la intemperie, llueva, nieve, calienta el sol, espera, haciendo cola. Eso no es de recibo. La entidad bancaria tiene que solucionar esos problemas también. Y no cabe duda que las oficinas de correos pasan tres cuartos del mismo. Lo que pasa es que correos había unos planes que veremos a ver dónde llegan, porque estaban en el sentido de ampliar el servicio de correos, incluso llevando a los pueblos, llevando al rural, pues la gestión de que los propios carteros pues puedan llevar servicios, puede ser servicios incluso de farmacia, tendrá un costo añadido, esperemos que nunca sea un costo desmesurado, que puedan llevar el dinero del banco, uh-huh, etcétera. Todo esto supongo que tendrá unas garantías absolutas, pero que hay muchas planificaciones que pueden ser buenas, sobre todo en sitios donde no puede estar ubicada una instalación, una central, un centro de correos o un banco. Por lo menos que haya un servicio que lo preste alguien. Pero esto no puede ser un tema para ahora, para solventar un parche, no. Es un tema para que sea firme, para que los ciudadanos del rural puedan vivir con dignidad. Porque hasta ahora se está pasando de ellos de tal manera que no existe la dignidad.
Pues la
No favorecen para nada las administraciones. Lo más fácil es estar sentado en un sillón en Santiago o Madrid y dictar normas. No, señores. Bájense ustedes, vengan al rural, no solo al rural gallego. tan rural en toda España, donde están viendo los problemas. Esas 17 o 18 provincias que estamos nosotros citando, entre Lugo y Orense, con máxima importancia. Y hay un tema importante también, la fiscalidad en el rural. Tenemos que buscar asentamiento en el rural. Tenemos que buscar intermediarios que se llevan la rentabilidad del rural. Tenemos que potenciar las cooperativas rurales, no macrocooperativas. No sirven cooperativas pequeñitas que funcionen muy bien, que den servicio, que saquen el producto del campo y que den servicio a, y que requieran también servicios por parte del personal en el campo. Para ello hay que mejorar la comercialización de productos. Aquí pues sería la Diputación, serían los propios concellos los que tienen que tomar medidas para montar sistemas de comercialización o impulsar a gestores en este tema. Gestores nunca que busquen altos rendimientos, gestores que vayan a trabajar, que quieran trabajar. Después hay que incrementar las ayudas a la agricultura ecológica. Porque evidentemente tiene un futuro importante, pues hay que fomentarlo, hay que ayudarle a todo esto. Hay que incrementar el apoyo a la plantación de especies forestales autóctonas, como el caso del castaño. Hay que abaratar el suelo industrial en las zonas rurales para incentivar el asentamiento de empresas de transformación y servicios. Si no, no podemos hacer nada, tenemos que poder montar. Y ahí tienen que colaborar los usuarios, los propietarios en el medio rural, tienen que colaborar en que eso pueda funcionar. Hay que bonificar los pagos del IBI. No es el mismo rendimiento de IBI, digamos, en una zona de Valle de Oro que en el centro de Madrid. Los IBI, que ya tienen alguna diferencia, pero hay que hacerlos muy diferenciables en lo que es en las zonas rurales. Porque es una manera también de no sobrecargar el tema y de que se haga rentable.
Claro,
hay que fomentar el turismo rural, que es importantísimo en este momento. Las casas de turismo rural deben dejar de ser importantes negocios o centros o lugares que se adecuan para después uso familiar de una casa que igual no estaba en condiciones. Tienen que ser verdaderos casas de turismo rural. Y hay que fomentar el turismo en todo el mundo rural, que es un punto de mucha rentabilidad en este momento.
José Manuel, veo, bueno, tienen unas ideas incontestables, evidentemente, y muy buenas y larguísimo de enumerar, es cierto, tienen muchísimas ideas. Solo una preguntita más, porque se nos acaba el tiempo, básicamente, que nos daría para hablar un buen rato.
Sí, sí, sí.
Pero todo esto se ha remitido, ¿verdad?, a presidente de gobierno, Xunta de Galicia, a determinadas instancias y administraciones, para ver si al menos llega a alguna parte, ¿no?, y les va calando.
Sí, no, y nosotros estamos viendo que en otros casos que estamos haciendo ya, y que hemos enviado incluso al presidente de gobierno, a su delegado, o al delegado del gobierno de Galicia, al presidente de la Xunta, hay cosas que sí vemos que llegan, porque vemos los movimientos que hay internos para buscar alguna solución. Lo que pasa es que el presidente del gobierno, cuando le llega, y pongo el caso del presidente del gobierno, cuando llega una petición de este tema, tiene que derivarlo al ministerio correspondiente y tiene que pedir cuentas de lo que ha hecho. No es decir, no, yo te mando esta nota a ver lo que se puede hacer. No, mira, ¿esto qué hiciste en ello? ¿Qué trabajo has hecho? ¿Qué has planteado? ¿Has visto que tenemos 17 o 18 provincias en un riesgo de despoblación total, donde está cayendo población año a año a pasos agigantados? ¿Qué se está haciendo por ello?
A ver si se toman medidas, a ver si se toman medidas. Ideas hay, muchas buenas. Además, lo importante es que se puedan llevar adelante, que salgan y que no choquen con intereses económicos, que a veces uno pues no encuentra la manera de sacar el mayor beneficio económico por ese lado y tira por otro que no beneficia a la sociedad. Bueno, a ver cómo van en ello. Esperamos que tengan suerte, que sigan reivindicando, porque todo lo que
nosotros
reivindican es necesario.
Que somos parte de la Federación de Asociaciones de de la provincia de Lugo y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia de Orense, somos gente que estamos trabajando en muchos temas. Tenemos un montón de plataformas para diversificar los temas, pero estamos trabajando en muchos: sanidad, sistemas de ferroviarios, el tema este de la España despoblada, el mundo de la mujer, asistencia a la mujer, asistencia a la tercera edad. Estamos trabajando en muchos temas y ninguno lo vamos a dejar quedar de lado, porque tenemos una infraestructura montada nosotros para luchar con ello y para que no se olvide. Y nosotros somos recordatorio continuo.
Y para funcionar muy bien, pues esperamos que haya suerte y nos mantengan informados. José Manuel Carballo, que es el portavoz de la plataforma Galicia Baleira, además de otras plataformas como la que comentábamos antes, plataforma por la defensa del ferrocarril Ferrol-Ribadeo, que es un nombre muy largo. Sí. Muchas gracias por atendernos en directo.
Gracias a vosotros. José Manuel. Gracias.
Muchísimas asignaturas pendientes, ya han visto ustedes. En 10 minutos para las 2 seguimos, ¿eh?
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos hasta las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información en Costa Viva en esta jornada de hoy. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde COPE, desde la sintonía COPE. Recordamos que a lo largo de toda la mañana, desde las 12:30 hasta las 2, andamos por COPE más con Costa Viva, el informativo en su versión más amplia, 88.8 de la FM. En esta jornada de hoy ha vuelto a salir el sol. Llevamos unos días sin verle la cara. En Ribadeo está luciendo ahora alguna que otra nube, si es cierto, y 14 grados de temperatura. Meteo Galicia nos dice que para esta tarde más o menos seguirá así, un poquito de nordés moderado, y luego mañana tendremos los cielos despejados durante toda la jornada con viento débil y variable. Para mañana las temperaturas mínimas serán un poquito más bajas, tendríamos 5 grados de temperatura mínima, pero la máxima podría alcanzar los 13 con cielos despejados, ¿qué más se puede pedir? Y en cuanto al tráfico, en estos momentos se circula sin problemas. En materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de usurpación de Estado civil. La Guardia Civil imputa a un vecino de Barreiros. Se trata de un delito en el que habría adquirido un par de teléfonos móviles, también servicios telefónicos, a través de una compañía de telefonía, pero en nombre de una tercera persona que no habría dado su consentimiento. No cumplió la permanencia adquirida tras realizar esas adquisiciones. Ya saben que en muchos casos, al comprar un teléfono móvil o que te lo den a cambio de una permanencia, como no cumplió esa permanencia, la compañía impuso a la víctima, esa tercera persona, una penalización, un cargo económico. Así que ahora esta otra persona, este hombre que suplantó el Estado civil, ha sido puesto a disposición judicial y se está investigando. En materia de pandemia, siguen a la alza los casos de coronavirus en nuestra comarca. Burela sigue a la cabeza, 329, seguido de Viveiro con 257 y Ribadeo con 142. Un poquito más lejos, 112 tiene Foz y luego el resto de los ayuntamientos de la comarca. Es más llamativo el salto que ha dado de ayer a hoy, por ejemplo, Valadouro, que ha pasado de 21 casos positivos a 40. Hay 10 personas ingresadas en el hospital da Mariña. Y en Viveiro, en el día de ayer, un sustillo que luego comentará nuestro compañero Baru Domínguez con los los test de antígenos, que los primeros que hicieron empezaron a dar todos positivos y era un error en el líquido reactivo. Respecto a la situación de la pandemia, pues es muy probable que en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que se desarrollará en breve, vayan a dejar la situación tal y como está en cuanto a las medidas de control, es decir, los aforos, la hostelería, las horas de queda o toques de queda o no queda, tal y como ha dejado caer más o menos Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia esta misma mañana y preguntado por los periodistas.
En este contexto nos parece que na mentras non baixe as incidencias debemos de manter con carácter xeral as decisións que mantivemos durante os días anteriores, que son decisións de mínimos, desde o punto de vista de restriccións, mínimas, porque mantemos a hostelería prácticamente co horario normal e mantemos o ocio hasta as 3 da madrugada, que nos parece que neste momento de contagio masivo pola Omicron é razonable esta proposta.
Por cierto, ha hablado también el presidente de la Xunta de Galicia sobre esa idea de gripalizar la pandemia. Considera que no es el momento, o al menos a él le parece que hay que tratarlo con mucho más respeto y no trivializar con este asunto. Y que cuando sea, que esté preparado el Servicio Sanitario Gallego, pero que además lo digan los epidemiólogos.
De momento, con los datos que tenemos, desde luego yo no me atrevo a decir que esto ya está, ya es un virus endémico y que podemos convivir con él con absoluta normalidad. No. Esto lo dirán los epidemiólogos, los microbiólogos y los responsables de salud pública. Entiendo que a los políticos de momento lo que nos toca es gestionar todavía una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario y una situación muy, muy, muy impactante en la economía española, que es el número de miles y miles de bajas diariamente que se introducen en el sistema como personas que, por razones de infección, pues le proponemos que se retengan en casa durante unos días para no infectar a otros ciudadanos.
Algo que preocupa y mucho, por lo tanto. Otra preocupación en materia sanitaria, después de la solicitud o la queja que ha realizado el Partido Socialista, el servicio de ADO en nuestra comarca. Los socialistas instan al Sergas, a los responsables sanitarios de la Consellería, a que se refuerce ese servicio de ADO, porque indican que en estos últimos meses ha estado trabajando más o menos al mínimo, con tan solo dos facultativos y a veces incluso solo con uno. Indican que hay ayuntamientos de nuestra comarca, La Mariña, los que no llegaría ese servicio de hospitalización a domicilio. Esto es rebatido por parte de Ramón Ares. Indica que están trabajando dos equipos de ADO y que en todo momento se atienden a todos los ayuntamientos sin marginar. Eso sí, ya les gustaría poder contar con el servicio completo, pero por ahora no pueden.
A nos preocupa non poder completar o 100% a presencia dos profesionais, pero como decimos, neste momento é imposible. E queremos aliantar que en ningún momento os pacientes están desatendidos, porque frente a hospitalizado é un complemento á hospitalización estándar que se fai. Ou ben son atendidos por atención primaria ou ben son atendidos no hospital.
Ahí quedan las declaraciones de Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas. Y en medio de esta situación también han señalado desde la Xunta de Galicia el presidente Feijóo que el objetivo sigue siendo vacunar, que hacen más test que nadie, más test de antígenos que nadie, y después seguir insistiendo a la población en que sea responsable, que ya ha demostrado que es responsable. Respecto a los autotests, ya sabes que en esta jornada de hoy, que es miércoles, se hacen autotests de estos en Ribadeo, los de antígenos, en el pabellón municipal, los martes, jueves y sábados, donde le tocan esa a Viveiro. Ayer le tocó a Viveiro y el susto ese con los reactivos. Por cierto, enseguida te hablamos de Viveiro y del primer pleno de este año.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
De esos asuntos del pleno nos habla Baruc Domínguez.
El Concello de Viveiro celebró ayer el primer pleno ordinario de este año 2022 en cuanto a su contenido, además de las mociones, ruegos y preguntas que presentaron los diferentes grupos municipales. El principal punto tratado en la sesión fue la exención de la tasa de terrazas a los locales de hostelería, una medida que fue activada en su momento a causa de la pandemia y que volverá a activarse este año, después de su aprobación por unanimidad. La alcaldesa María Loureiro mostraba su satisfacción.
Un dos sectores, por non decir o máis perxudicado durante esta pandemia, foi a hostelería. E bueno, pois dentro do Concello de Viveiro tamén aportamos pois o noso grabo de arena dentro das nosas posibilidades, como podemos eximir do pago das tasas da terraza e incluso dar posibilidades a aqueles que queran ampliar que se poida ampliar, pois entón foi o que se levou ao pleno, se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos. E bueno, pois outro ano máis pois vai se eximir de pagar pois esa tasa de ocupación de vía pública das terrazas.
E ya que hablamos de la pandemia provocada por el coronavirus y de medidas para hacerle frente, ayer fue el primer día de cribado voluntario en la sala multiusos de la Casa Consistorial Viveirense. Hubo mucha gente, pero la jornada transcurrió mayormente con normalidad, excepto por un pequeño incidente provocado por un error en un reactivo y que provocó una cantidad ingente de falsos positivos. La alcaldesa relata cómo se detectó y se subsanó posteriormente esta incidencia.
Una enfermeira veu algo raro, ¿no? Porque estaban saliendo positivos continuos, entonces, bueno, deuse conta de que o reactivo, estaba mal e, por tanto, chamouse a todas esas persoas para repetirse a prova. Sí que hubo un momento de incertidumbre, un pouco así de caos, porque, bueno, pues volveron a vir esas 30 persoas aproximadamente que chamaron, pero, bueno, despois todo trascendeu con normalidade.
La realización de test de antígenos en saliva volverá a retomarse mañana jueves y también el sábado, en ambos casos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Pues hasta aquí llega nuestro Costa Viva en esta jornada de hoy. Actualizamos la información en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20. No te lo pierdas. Y ahora quien viene es Pilar García Muñiz con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.